amigos todos, que el Señor nos dé aumentar en esta paz de espíritu que siempre deseamos por medio de su palabra, palabra de Dios que estamos examinando ahora del libro de Esther, libro de Esther que es como una especie de novela histórica en que recibe el autor algún dato de la historia y lo pone a su manera para dar mensajes de Dios importantes a aquel pueblo, a aquel momento del pueblo de Dios y para nosotros también. Este momento del pueblo de Dios, que a veces en otros libros decimos un momento concreto, pero en el libro de Esther son dos momentos, porque está el texto hebreo, que es como un poco anterior y está en letra normal, y luego el texto griego, que sí se sabe ya que es un momento tardío, allá después cuando un tirano extranjero pues vino a contra el pueblo de Dios allá por el año 160, cuando los macabeos, etcétera, y hay varios libros de todo este tiempo para exaltar el ánimo del pueblo, y que aquí pues va recogiendo ese texto, lo antiguo, y añadiéndole algunas cosas, sobre todo en sentido más espiritual, diríamos, como las oraciones. Y veíamos ya, pues en la historia, en esta historia novelada, cómo Esther, que es la reina judía de aquel rey extranjero Asuero, que era Jerjes en la realidad, según el tiempo en que está expuesto, pues va a decirle que tiene que pedir por el pueblo de Israel, pero todavía no se atreve a pedirle al rey, y invita a un banquete al rey y a Amán, que es el primer ministro, diríamos la personificación del enemigo del pueblo de Dios. Y este Amán pues estaba contento porque iba a asistir al banquete de la reina, pero se encontró con Mardoqueo, el padre adoptivo de Esther, y que nunca se agachaba a humillarse delante del primer ministro, que tenía que hacerlo, pero no lo hacía por ser judío, y con esa tristeza pues llegó a casa, y los de su casa le dijeron que preparase una horca de 25 metros bien alta para que todos en la casa, desde lo más alto de la casa, vieran cómo se castigaba al enemigo de aquel pueblo, de aquella nación. Bueno, pues aquella noche, dice, ahora entra la casualidad, son casualidades o providencias, podríamos decir, señaladas para que Dios vaya poniendo pues su punto, diríamos, porque Dios va actuando siempre, como dice el Salmo 121, el Señor no duerme ni reposa el guardián de Israel. Y en aquella noche, pues se da, dice así, aquella noche el rey no lograba conciliar el sueño. Entonces mandó traer el libro de los anales o crónicas, se los leyeron. Quizá, bueno, si hubiera habido televisión, me hubiera puesto la televisión, bueno, entonces menos hubiera dormido, pero si no hubiera leído otras historias, pero al rey, pues, ¿cuál se le iba a leer? Pues los anales, las crónicas del reinado, y además que también había, dice alguno, una versión antigua, maliciosamente, que la lectura de los anales era como para poder conciliar el sueño. Y así pues el rey se iba enterando de algunas cosas, y resulta que aquel rey vestía muy lujosamente, estaba muy bien en el trono, pero que no sabía muchas cosas de las que sucedían. Por ejemplo, no sabía que Mardoqueo le había salvado la vida, entre otras cosas. Bueno, el caso es que, dice, allí se contaba cómo Mardoqueo había descubierto a Bigtán y Teres, los dos eunucos reales centinelas que habían querido atentar contra el rey Asuero. Y el rey preguntó, ¿qué premio o recompensa se le dio a Mardoqueo por aquello? Los cortesanos que asistían al rey respondieron, no se le dio nada. Entonces el rey preguntó, ¿quién hay en el patio? En aquel momento llegaba Amán al patio exterior de palacio para pedir al rey que ahorcasen a Mardoqueo en la horca que le había preparado. Todo esto es emocionante, ¿no? Si, bueno, propuesto así de una manera como diríamos teatral, algo así. Y dicen los cortesanos, respondieron, en el patio está Amán. El rey dijo que entre. Cuando entró Amán, el rey le preguntó, ¿qué se puede hacer en favor de uno a quien el rey quiere honrar? Amán pensó para sus adentros, ¿y a quién va a querer honrar el rey si no es a mí? Así que contestó que a esa persona a la que el rey quiere honrar le traigan las vestiduras regias que suele llevar el rey y el caballo en el que suele cabalgar el rey y una corona real. La ropa y el caballo se los entregarán a un dignatario real que pertenezca a la nobleza, que vista con esa ropa al hombre a quien el rey quiere honrar y lo pasee a caballo por la plaza de la ciudad pregonando ante él. Este es el trato que se da a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey dijo a Amán, «Aprisa, coge la ropa y el caballo que has dicho, y haz eso con Mardoqueo, el judío funcionario de la corte. No omitas ni un detalle de lo que has dicho». Amán cogió la ropa y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo paseó a caballo por la plaza de la ciudad pregonando ante él. «Este es el trato que se da a quien el rey quiere honrar». Después, mientras Mardoqueo volvía a su puesto en palacio, Amán corría hacia su casa triste y tapándose la cara. Contó a su mujer Zares y a todos sus amigos lo que había pasado. Zares y sus sabios le dijeron, «Si Mardoqueo, ante quien has empezado a caer, es de raza judía, no podrás con él. Caerás ante él hasta el fondo. No podrás defenderte de él, porque el Dios vivo está con él». Bueno, he querido leer todo esto seguido, porque además de ser muy interesante para aquellos que no tengan la Biblia a mano en este momento, lo lean un día, pues es interesante, es como si fuese una novela realmente, pero una enseñanza de Dios. Y sobre todo, claro, la enseñanza más importante que aquí quiere darnos es este final que claro, lo ponen en boca de la mujer de Amán y sus sabios, los que tenía él, sus cortesanos, pero es una lección, diríamos, de sapiencial en favor del pueblo de Israel. Si Mardoqueo, ante quien has empezado a caer, es de raza judía, no podrás con él, caerás ante él hasta el fondo, no podrás defenderte de él, porque el Dios vivo está con él. Este es el título más grande que puede presentar un ser humano y que puede presentar un cristiano, que con nosotros está el Señor, con nosotros.
Con nosotros está el Señor, con nosotros. Su palabra es camino y verdad, y en la mesa del altar, nuestra vida, con nosotros está el Señor, con nosotros. Su palabra es camino y verdad, y en la mesa del altar, nuestra vida.
Si al pueblo de Israel se le quería decir que Dios estaba con él, mucho más está con nosotros Dios, porque además de saber que Dios existe en todas las partes, que está íntimo en dentro de nuestra propia intimidad, está sobre todo Dios con nosotros en el altar, en la Eucaristía. Cristo Jesús es Dios con nosotros, el verdadero Emmanuel.
Su palabra es camino y verdad, y en la mesa del altar, nuestra vida.
Y aquí se puede decir también aquello de que como Mardoqueo había salvado la vida del rey, ahora le toca al rey salvar la vida de Mardoqueo. También podríamos decir espiritualmente que lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios, Dios necesariamente tiene que actuar para nuestra gloria, porque Él está siempre con nosotros y es el Dios bondadoso, Dios misericordioso, lleno de bondad. Pero como ven, ha habido un suceso, diríamos, como escena divertida en cierto sentido, porque llega Amán, que quiere llegar prontito por la mañana. Es posible que fuese en la primera hora de la mañanita, es decir, el rey no había podido dormir, era la noche, pero se entiende quizá por la mañanita, cuando quiere llegar lo primero, muy pronto, para a ver cómo puede que el rey autorice para ahorcar a Mardoqueo, y así sea con mandato real. Pero Amán se encuentra con que le llama el rey y le dice que a quién va, que quiere honrar a alguien. Pues a quién le va a honrar nada más que a él. Y él está pensando en sus deseos de grandeza. Y la soberbia, diríamos la avaricia, como se dice, la avaricia rompe el saco, pues así la avaricia le rompió a él. Y bueno, él pues puso todos los deseos de grandeza, las vestimentas como el rey, un caballo como el mismo del rey, y que el escudero no sea cualquiera, sino un alto oficial que vaya por delante gritando: así se trata quien el rey quiere honrar. Después, ¿qué cara se le pondría cuando ve que lo que tiene que hacer, él mismo tiene que hacer de escudero para Mardoqueo? Y así va a la casa triste, porque todo lo que pensaba hacer, todo se le ha vuelto todo lo contrario. Pero es porque en el fondo, ahí está, no sabía él que era de raza judía. Bueno, empezaba a caer en la cuenta que Dios vivo, el Dios vivo, está con él, porque está con los judíos. Y bueno, y siguen diciendo que estaban ahí, sí, en esa conversación, acabando el capítulo sexto, estaban todavía hablando con él cuando llegaron los eunucos reales para llevarle enseguida al banquete preparado por Esther. Ahora ya casi ni le preguntan si va a ir al banquete, porque a lo mejor ya ni tendría muchas ganas de ir al banquete. Tampoco sabía que Esther era judía, pero porque estaba humillado, avergonzado. Sin embargo, ahora ya es como llevado por mandato real, tiene que asistir a ese banquete porque la reina Esther ha pedido que esté el rey y que esté Amán. Y el rey pues tiene mucha curiosidad, el rey tiene mucho mandato, pero como casi todos los reyes antiguos, como lo mismo que le pasó por ejemplo a Herodes cuando en el tiempo de Jesús, pues son muy supersticiosos. Y bueno, y también tienen pues este deseo de conocer, este instinto de superstición, mezcla de superstición y de curiosidad, pues el saber a ver qué es lo que quería Esther. Y claro, el rey veía que no lo iba a decir Esther si no estaba presente Amán, así que enseguida le mandó que fuese Amán a ese banquete para ahora ver ya y desvelarse la proposición de Esther en el capítulo 7. Y en este capítulo 7 comienza ya el desenlace, el verdadero desenlace de esta trama, que podríamos decir comienza ya la verdadera liberación del pueblo oprimido y amenazado hasta la muerte. Y llega en el banquete, el rey y Amán fueron al banquete con la reina Esther. Aquel segundo día el rey volvió a preguntar a Esther en medio de los brindis: reina Esther, pídeme lo que quieras y te lo doy, aunque me pidas la mitad de mi reino lo tendrás. Es decir, la misma proposición, que la reina no quiere ni la mitad del reino ni cosas parecidas, sino ahora viene ya la petición. La reina Esther respondió: majestad, si quieres hacerme un favor, si te agrada, concédeme la vida, es mi petición, y la vida de mi pueblo es mi deseo, porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos para el exterminio, la matanza y la destrucción. Si nos hubieran vendido para ser esclavos o esclavas, me habría callado, ya que esa desgracia no supondría daño para el rey. Bueno, aquí está una petición primera, en que es salvarse ella misma. Y aquí vendría, diríamos, el abrir de ojos grande de Amán, pues viendo y no sabiendo que Esther era judía, y que precisamente todo lo que había hecho y maniobrado pues había sido condenando también a la reina, el decreto famoso de condena de todos los judíos. Y aquí pues entra en vigor, podríamos decir, que aquello de los proverbios que dice: el gobernante que hace caso de embustes tendrá criminales por ministros, porque había sido una maquinación a base de mentiras, a base de embustes y de soberbias, y todo esto pues acarrearía pues algo que se encuentra de improviso Amán. El improviso es que había mandado también a la muerte a la misma reina, y que además la muerte de los judíos, viene a decir, eso va contra el mismo daño del rey, porque el dinero pues se puede recompensar, los esclavos pues pueden ponerse libres, pero la muerte es la muerte, y vale más la vida para un reino que muchas riquezas, porque las vidas pueden luego producir esas riquezas. Esto también puede ser como un mensaje para el valor de la vida, y la Iglesia siempre ha defendido la vida en contra, diríamos, de esta otra vida, o diría de otra manera de pensar más en muerte. Y ya llegará la muerte, pero mientras haya vida, nuestra vida que valga para alabar a Dios y que valga también hacia los demás. Y esto, cuando miramos siempre atrás, veamos que el viento quizá va borrando las huellas, pero estamos siempre en la presencia de Dios.
Cuando miro atrás pienso y veo que mis huellas borra el viento, pues mi vida ha sido nada y la muerte va viniendo. Cuando tú me llames, oh Dios, que habré hecho bueno, gracias te doy, mi Señor, por aún estar a tiempo. Gracias te doy, mi Señor, por aún estar a tiempo. Que mi vida sea para todos amor, alegría y contento, que ni te vean a ti que todo lo has hecho, a ti que has muerto por todo, clavado y sufrido en un madero, a ti que a todos espera con esos brazos abiertos. Gracias te doy, mi Señor, por aún estar a tiempo. Gracias te doy, mi Señor, por aún estar a tiempo.
Y siguiendo en esta historia de Esther, pues estamos en cuando ya el momento de descubrir al enemigo. La reina Esther ha dicho, si me haces un favor, que no seamos exterminados mi raza y yo misma. Y entonces el rey preguntó, ¿quién es? ¿Dónde está el que intenta hacer eso? Esther respondió, el adversario y enemigo es ese malvado Amán. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina, y el rey en un acceso de ira se levantó del banquete y salió al jardín de palacio, mientras Amán se quedó para pedir por su vida a la reina Esther, pues comprendió que el rey ya había decidido su ruina. Cuando el rey volvió del jardín de palacio y entró en la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde se recostaba Esther, y el rey exclamó, «¿Y se atreve a violentar a la reina ante mí en mi palacio?». Nada más decir esto, taparon la cara a Amán, y Arbona, uno de los eunucos del servicio personal del rey, sugirió, precisamente en casa de Amán han instalado una horca de 25 metros de alto, la ha preparado Amán para Mardoqueo, que salvó al rey con su denuncia. El rey ordenó, ahórquenlo allí. Ahorcaron a Amán en la horca que había levantado para Mardoqueo, y la cólera del rey se calmó. Pues esta es la... diríamos el punto culminante en que luego todavía falta para salvar al pueblo de Israel, en que se está realizando esta salvación de Dios por medio de estas circunstancias que se van coordinando por medio de la energía y la verdad, la justicia de la reina Esther, y luego las circunstancias pues se van poniendo en el sentido de que allí está Amán, puede ser acusado allí mismo, el rey le puede hacer castigar, pero encima además el rey sale, y cuando vuelve pues se encuentra algo raro y sea agravante, diríamos, agravante en que aquel Amán pues como que está violentando a la reina Esther, y bueno, todavía pues más agravante todavía cuando aquel criado de del rey, pues le dice que hay una horca grande y que además van a ahorcar allí, quería ahorcar a Mardoqueo, que era el que había salvado al rey. Entonces viene toda la conclusión y aquel Amán es humillado hasta, diríamos, como símbolo del enemigo del pueblo de Israel, primero humillándose ante una judía, que es la reina Esther. Luego, pues muriendo donde quería matar a Mardoqueo, que es como el símbolo de los justos de Israel. Todos estos sucesos, pues se realizaban cercana la Pascua de los judíos. Y esto, pues parece ser, en la historia, diríamos ya real, del libro de Esther, que es muy posible que fuese escrito, pues recordando en lo interior, diríamos, o que sirviese para explicitar o explicar más todavía la salvación de Dios, los acontecimientos del Éxodo, aquella liberación grandiosa del pueblo de Israel de las manos del faraón de Egipto, y que aquí pues se va viendo las diferentes liberaciones de la historia, y ahora concretamente esta liberación por medio de la reina Esther. Y comienza en el capítulo octavo, pues diríamos la conclusión, que se sabe, claro, si Amán cae, pues Mardoqueo, la reina, el pueblo judío son más exaltados. Pero narrativamente está bien porque puesto ahora, porque es lo que espera la gente, escuchar que verdaderamente pues los judíos pues se metieron, diríamos, a fondo y fueron exaltados hasta estar casi a la par con el rey. Dice: aquel día el rey Asuero entregó a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, que ya sabía por Esther el parentesco que tenía con la reina. El rey se quitó el anillo que había recuperado de Amán y se lo entregó a Mardoqueo. Esther confió a Mardoqueo la administración de la casa de Amán. Bueno, pues diríamos que aquí hay un feliz final, pero claro, luego viene la salvación de los judíos, porque después vendrá cómo puede revocar o no revocar el edicto que había hecho el rey y que tenía una fuerza de ley sobre encima de la cual no podía haber nada. Pero ahora por lo menos los oyentes o los lectores pues se recrean por lo menos en ese triunfo de los judíos, del pueblo israelita, en que ya que no pueden tener un rey, por lo menos en aquel reino, pues hacen del hombre principal, está la reina y está el primer ministro. Pues así en varias ocasiones diríamos que la Sagrada Escritura va viendo esta liberación del pueblo, no eliminando los sistemas que hay, los imperios, pero sí poder entrar en la influencia, ejercer influencia para controlar muchas cosas sin perder la propia identidad y los propios orígenes de la religión. Y así encontramos desde el patriarca José en Egipto, ahora vendría Mardoqueo aquí, en el otro lugar sería Daniel también. Bien, entonces ahí está este anhelo del pueblo de Israel de si no ser rey, porque en aquel momento no podían, pero sí por lo menos controlar muchas cosas. Pero ahora viene la dificultad, porque en cierto sentido, claro, Mardoqueo, la reina, están salvados, pero ¿y el pueblo? Claro, ellos son parte del pueblo, y interesa que el pueblo esté a salvo. Entonces Esther va a volver al palacio arriesgando de nuevo su vida, porque no había sido citada. La primera vez se había mostrado, en cierto sentido, enérgica, pero ahora va con humildad, se postra, llora y suplica. Entonces dice el texto sagrado que Esther volvió a hablar al rey, cayó a sus pies llorando y suplicándole que anulase los planes perversos que Amán había tramado contra los judíos. Claro, la súplica pues era algo muy importante, era que revocase aquella ley, y eso el rey sabía que no lo podía hacer, porque entonces daría una imagen de incompetente, de inconsecuente, en el trono, y por lo tanto, pues eso iba contra todo el ser del rey de los medas y persas. Entonces, lo primero que tenía que extender la gracia sobre Esther, que se había presentado de nuevo. Cuando el rey extendió hacia Esther el cetro de oro, ella se levantó y quedó en pie ante el rey. Luego dijo: si al rey le agrada y quiere hacerme un favor, si mi propuesta le parece bien y si está contento de mí, revoque por escrito la carta de Amán, hijo de Amdatá de Agag, que había mandado exterminar a los judíos en las provincias del imperio. Porque ¿cómo podré ver la desgracia que se echa sobre mi pueblo? ¿Cómo podré ver la destrucción de mi familia? El rey va a realizar algo, pues, diferente de lo que le está mandando, pero por lo menos salvando al pueblo, que lo veremos el próximo día. Hoy quedémonos con esta idea de cómo ella, en cierto sentido, está diciendo a aquel rey grande que mire por el pueblo, como se puede decir a todos los reyes y poderosos, que vean las desgracias del pueblo. Cómo Esther nos está dando este ejemplo, ella que era reina, que había conseguido ya pues todo, que podía conseguir todo en su vida, sin embargo dice, ¿de qué la va a servir seguir viviendo y con dignidad de reina si ve que su pueblo va a ser exterminado? Hay esta unidad, esta hermandad entre ella y el pueblo de Dios. Esther no conocía a todos los que estaban dispersos además por el reino, entonces que era muy difícil ni conocer a las personas, ni las personas conocer al rey y a la reina, donde no había fotografías, etcétera. Pero, sin embargo, sabe que son sus hermanos. Nosotros también pertenecemos al nuevo pueblo de Dios y podemos decirnos unos a otros, aunque yo no te conozca, sé muy bien que eres mi hermano. Desgraciadamente sucede que cuando algunos ascienden mucho y tienen ya un puesto muy elevado, se olvidan de los de, no solo de los de su raza, sino hasta los de casi su familia, pero su familia lejana. El hecho es que todos somos hermanos y seguimos siendo hermanos, los ricos y los pobres, los de una raza y los de otra, sobre todo hermanos en Jesucristo. Pues que el Señor nos dé sentir esta hermandad como lo sentía la reina Esther con los de su raza, y por eso les ayudó, aun con peligro de su vida, no teniendo necesidad, diríamos, de exponerse a la ira del rey. En fin, que el próximo día seguiremos aquí, viendo ya la conclusión de toda esta historia. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo, adiós a todos.